en MBS 102.5.
Hoy en el miércoles de clásicos de Pontón en MBS haremos memoria de un detective muy particular que siempre nos sorprendía con sus artefactos. Sostendremos una plática con la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. Además, el miércoles con M de Mónica Mistreta nos traerá relatos e historias que se viven desde el corazón de las corporaciones tecnológicas, así como sus miras a futuro.
En MBS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José Antonio Pontón a este programa de estilo de vida digital que se transmite en MBS 102.5 FM de lunes a viernes. El programa de hoy está bien nutridito. Muchas entrevistas, mucha información. Les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Es arroba MBS 102.5 así tal cual. Suscríbanse al canal de YouTube. Denos follow en Instagram. También denos like en Facebook o síganos en Facebook. Y bueno, y en Twitter ya saben cómo somos. Arroba MBS 102.5. -5. Ahí hay mucho más contenido del que ofrecemos también aquí en la FM. Y con eso nos vamos rapidito al update.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Un grupo de hackers publicó de forma pública una base de datos que contienen hasta 3.280 millones de contraseñas pertenecientes a correos gubernamentales de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Rusia, Australia y México. Este paquete es conocido como COMP21, un acrónimo referido a la compilación de muchas filtraciones. Muchas de estas contraseñas de usuarios fueron dados a conocer anteriormente, pero la cantidad de datos liberados asombra por la magnitud que puede implicar. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 625 mil contraseñas, y el de menor afectación es Francia, con más de 18 mil contraseñas en el paquete. México es el penúltimo lugar entre estos países, con casi 32 mil afectados. Estos datos corresponden a servicios públicos y entidades gubernamentales, las cuales pudieron robarse mediante ataques de phishing y espionajes clandestinos.
NMBS 102.5.
Facebook y Spotify hicieron una alianza para escuchar música directamente en la red social. Para ello, integraron un pequeño reproductor dentro de la app de Facebook para sistemas operativos Android y iOS. Este aparecerá al darle play a una canción y permite continuar la música mientras se navega por la red social. Esta opción permite que las selecciones se compartan en las stories o en el mismo feed del usuario para que sus seguidores conozcan lo que escuchan. Este mini reproductor fue probado en México y Tailandia, pero ahora ya está disponible en varios países del continente americano, así como algunos asiáticos. El resto del planeta tardará un poco más en contar con este aditamento en su aplicación. Bill Gates ha sido uno de los personajes más activos en temas relacionados a la pandemia, particularmente por sus predicciones sobre la duración de esta, y ahora especuló sobre el final del confinamiento y cuándo será posible el regreso a la normalidad. Esto lo hizo en una entrevista para el programa Sophie Rich on Sunday, donde comentó cómo el avance de vacunas alrededor del mundo permitirá el control del COVID-19 alrededor del planeta. El magnate señaló que será a finales de 2022 cuando el mundo podrá regresar a la normalidad, cuando haya un exceso de vacunas que ayude a toda la sociedad esté inmunizada. Para ello es necesario acelerar este proceso en países desarrollados. Una vez que estos estén cubiertos, entregarán los fármacos restantes a otros países. Sin embargo, este control no significará el fin de la enfermedad, aunque sus contagios serán mucho más controlados y probablemente menos letales.
Pontón en MBS.
La División de Investigación y Desarrollo de Disney ha creado nuevos y mejores robots que se asemejen a los personajes de sus universos cinematográficos. Para ello desarrolló un animatronic de Groot. Sí, ese árbol enorme que dice I am Groot. Bueno, el cual es capaz de moverse y desplazarse de forma natural, así como tener interacción con seres humanos. Esta forma parte del Project K, Kiwi, división de la compañía que también es responsable del robot que parpadea y hace ligeros movimientos faciales, además de otros androides sorprendentes como uno que hace acrobacias y el robot delfín. El trabajo sobre el animatronic de Groot comenzó en 2018 y aún tiene limitaciones y pruebas por superar, sin embargo, continúan mejorándolo para que pueda salir a la venta.
NMBS 102.5 Pontón NMBS Entrevista.
Amigos, es un gusto presentarles al licenciado París Fabricio Ponce, el rector de la UTECA. ¿Cómo estás, París?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Oye, pues tenemos varias preguntas acerca de esta universidad que, bueno, pues tiene carreras, bueno, licenciaturas de animación, que a mí me interesa. Yo no dibujo ni un perro, pero en la computadora sí, ¿no? Y arte en videojuegos aparte, justamente, que eso es lo que también me gusta mucho, diseño, comunicación, interpretación y traducción, que eso está bien padre. Pero la primera pregunta es, ¿por qué inscribirse a UTECA y qué ofrece a diferencia justamente de otras universidades?
Pues mira, yo creo que la principal razón para estar en esta universidad son los planes de estudio que ofrece. Como puedes ver, es una oferta diferente a la que tienen otras universidades. Son carreras que están muy en boga ahorita. En realidad hay muchas licenciaturas que se traen de años atrás y en los que muchas veces pues ya no hay empleo, y ni siquiera pensar ya en empleo, no hay cómo iniciar un proyecto, un negocio propio. En cambio, estas carreras están actualizadas a un mundo más globalizado, un mundo que ya se comunica de manera digital y que dan grandes oportunidades para participar en empresas tanto mexicanas como en el extranjero o para iniciar su propio negocio. Y algo que también tenemos es que el modelo educativo de UTECA va muy dirigido hacia la práctica. Sí, por supuesto, hay materias teóricas, pero lo que queremos es que las chicas y los chicos sepan hacer las cosas, que realmente tengan ya una habilidad probada y que además tengan la oportunidad de desarrollarse en ambientes reales de trabajo. En este caso, nosotros les damos la oportunidad de participar en empresas donde tenemos convenios, donde ellos pueden poner en práctica lo que aprendieron. Y creo que eso es una gran diferencia con otras universidades.
Claro, eso está sensacional, que realmente, porque hay muchas universidades que sales y, híjole, pues práctico no, teórico lo sabes todo, pero práctico no sabes nada de pronto, ¿no? Y eso está bueno que UTECA te brinde esas herramientas. Al ser parte de MBS Capital, UTECA, tiene una visión muy distinta y con una propuesta pues vanguardista, como lo hemos visto, ¿no? Apegada justo a los cambios generacionales y con grandes ideas en apoyo a sus alumnos, elementos que los hacen una gran universidad. Cuéntanos, ¿cómo son los procesos de titulación?
Mira, este es un aspecto muy importante porque tenemos que ser coherentes con nuestro proceso de formación y cómo lo cerramos. Aquí efectivamente, como se tratan de clases más prácticas, pues no requerimos de que hasta el final empiecen a practicar o hacer un ejercicio donde sinteticen todo y hagan una tesis. Aquí lo hacemos todo el tiempo, en todos los cuatrimestres ellos van presentando trabajos, van poniendo en práctica sus habilidades, y por eso es que tenemos una titulación directa, una titulación cero, donde el alumno termina su última asignatura y puede proceder a su titulación. ¿Qué es lo que busca la universidad? Que inmediatamente el alumno ya puede estar en el campo de trabajo. Y algo que es indispensable es contar con ese título. Entonces, aquí lo que buscamos es egresar alumnos que estén listos para el ámbito laboral. Entonces, no queremos detenerlos más tiempo, queremos que se prueben a sí mismos, pero ya en la realidad, en el trabajo.
Buenazo. Oye, ¿y cuándo inician las clases?
Iniciamos clases para dos licenciaturas ahorita en mayo. Iniciamos con comunicación y contenidos digitales y la licenciatura en interpretación y traducción. Pero también ya pueden inscribirse desde este momento y apartar su lugar para septiembre.
¿Las clases son presenciales?
En este momento tenemos todo listo para iniciar en presencial. Sin embargo, las autoridades, tanto de salud como educativa, nos han pedido que esperemos hasta tener semáforo verde o alguna otra nueva indicación. Entonces, por el momento, vamos a arrancar ahorita en mayo en línea para seguridad de alumnos, de maestros y los administrativos que están en UTECA, y en cuanto nos permitan regresar a nuestro plantel, tenemos todos los protocolos disponibles para que puedan estar seguros en la escuela.
Buenísimo. Oye, ¿cuándo puedo inscribirme y qué apoyo da UTECA justo a los aspirantes?
Pues mira, en este momento, si quieren entrar a las carreras que inician en mayo, tenemos un apoyo, y para todos los que estén interesados en inscribirse en ese momento, de primero, no van a pagar reinscripciones en toda la carrera. Es una práctica común en otros lugares. Sí. Aquí es reinscripción cero. Y también a todos los alumnos les damos una beca que inicia desde el 15% de descuento y que puede ser más alta. Ahí sí les pido que se puedan comunicar con nuestros asesores para ver qué becas arriba del 15% están disponibles. Pero algo que es una gran ventaja es que la beca se mantiene por toda la carrera. Aquí si no te va muy bien en un cuatrimestre y bajas un poco tu promedio, no se te castiga retirándote la beca, al contrario, se te mantiene y eso se te da por escrito. Toda tu carrera mantienes la beca.
Ah, está buenísimo. ¿UTECA es una universidad incluyente?
Fíjate que es algo que nos ha distinguido junto con el grupo MBS. Nosotros aprovechamos la fortaleza de una fundación que apoya a todos los jóvenes que son sordos o que tienen alguna discapacidad auditiva. Nosotros nos unimos con la fundación y se creó un grupo. Cada septiembre se abre un grupo especial de la licenciatura en diseño y arte multimedia, que está diseñado, tanto el plan de estudios se adecuó para que se pueda impartir a los chicos que tienen estos problemas auditivos, y tenemos un intérprete profesional que está con ellos acompañando la clase. Es decir, tenemos al docente de la clase y un intérprete para que les hagan llegar todos los conocimientos a los chicos y las adecuaciones que hemos hecho en toda la universidad para recibir estos grupos. Todos nos sentimos muy orgullosos, vamos por la tercera generación y esperamos seguir recibiendo año con año alumnos donde podemos apoyarlos y sobre todo integrarnos todos a esta comunidad.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, licenciado Paris Fabricio Ponce, rector de la UTECA. Nada más les recuerdo que si quieren más información está UTECA, así como suena, UTECA, uteca.edu.mx, el sitio internet, o pueden marcar por teléfono al 836-UTECA. De verdad, muchísimas gracias. Gran universidad con alternativas diferente y un cambio, ¿no?, de mentalidad también. Muchas gracias, París.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad para que los chicos conozcan esta nueva forma de estudiar. Hay que adecuarnos a los tiempos y creo que sigue siendo importante tener una licenciatura, pero con un enfoque distinto.
Tal cual, hay que renovarse. Muchas gracias, París, que estés muy bien, éxito.
Gracias, buen día.
Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
¿Recuerdan a qué caricatura pertenece esta canción? Efectivamente, al Inspector Gadget, una serie animada producida por Francia, Japón, Canadá y Estados Unidos, la cual fue transmitida entre 1983 y 1986. Relata las aventuras del Inspector Gadget, un detective torpe y despistado cuyas habilidades cyborg le permiten hacer uso de herramientas implantadas a su cuerpo. La mayoría de sus misiones consisten en detener los planes del Dr. Garra, quien liderea una organización malvada conocida como MAD. Sus compañeros en cada misión, con su sobrina Penny y el perro Cerebro, quienes ayudan a que la mayor parte de las misiones sean completadas de manera exitosa. Este dibujo animado era una especie de sátira a la serie sobre detectives como Misión Imposible y el Superagente 86. Entre los fantásticos inventos que se podrían hallar en su gabardina aparecían los gadgeto prismáticos, el gadgeto paraguas, la galleto manos, el galletófono secreto y demás artículos del estilo, además de contar con el gadget móvil como vehículo con numerosos aditamentos que le ayudaban a resolver cada misión.
Miércoles de clásicos, uf, clasicazo de la caricatura de Inspector Gadget. ¿Cuál era su caricatura tecnológica favorita? Por ejemplo, estaba la familia biónica, estaban los halcones galácticos, ¿no?, que todos eran como tipo cyborgs, estaban los supersónicos. Contéstenos en @pontonenmbs, que es nuestro Twitter.
Twitter @pontonenmbs. MBS.
Miércoles de clásicos, uno de los grandes clásicos del post-punk y en la discografía de la agrupación neoyorquina Talking Heads es Psycho Killer. La letra habla sobre la mente de un asesino desquiciado motivado por el éxito del shock rock que Alice Cooper había puesto de moda. Fue la primera canción compuesta por la banda y la escribieron en 1973 cuando David Byrne y el baterista Chris Frantz estaban en otro grupo llamado The Artistics. Tina Weymouth, quien era novia de Frantz y posteriormente entraría al conjunto, fue la que escribió la frase en francés para el puente de la canción, inspirada en Norman Bates, personaje de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Talking Heads, la canción Psycho Killer. Amigos, gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5. Estamos en plena época de campañas para elegir a quienes ocuparán un lugar en el Congreso de la Ciudad de México, a las y los titulares de alcaldías, a los respectivos concejales. Nada mejor que llegar con información el domingo 6 de junio para emitir un voto libre e informado. Por eso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organiza debates para que emitamos un voto informado. En esta ocasión, me da mucho gusto que nos acompañe la concejal electoral Carolina del Ángel Cruz. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, José Antonio. Bien, muchas gracias. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias a ti por tu tiempo. Oye, ¿por qué son importantes los debates que se organizan?
Pues fíjate que de manera general me parece que los debates son una oportunidad maravillosa de que la ciudadanía conozcamos de viva voz las propuestas que hacen las candidaturas y al mismo tiempo contrarrestarla contra las de las otras candidaturas, contra los contendientes. Me parece que es una manera ideal de tener un voto informado, de hacer un voto razonado conforme a propuestas. Pero yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ahora en tiempos de pandemia, pues es una herramienta maravillosa para conocer estas candidaturas y estas propuestas a la distancia, a través de una pantalla de la computadora, del celular, de la televisión, del radio, escuchar de manera clara qué nos proponen las candidaturas sin el riesgo de un meeting, de la puerta, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hoy, por hoy, es una forma ideal de conocer propuestas por la distancia, por los tiempos, por la pandemia y por todas las circunstancias que nos ayudan a evitar pues la tecnología, ¿no? Este tema de la tecnología que hay que utilizar, que hay que aprovechar.
Estoy de acuerdo. Y además es más fácil, ¿no? Ya se te hace más práctico. Dice, ah, bueno, rápido, aquí le doy clic una liga, veo lo que, ¿no? Y conozco al candidato, pues no tengo idea de pronto quién es quién, ¿no? Y así ya sé, ya estás más informado.
Y en el momento que una quiera, ¿no? Porque ahí está en la liga el debate. No lo vi en vivo, bueno, pues lo puedo ver en la noche o mientras estoy tomando mi cafecito o en familia para que todas y todos decidamos al mismo tiempo nuestro voto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena esa oportunidad, aprovechar la oportunidad que nos brinda la tecnología.
¿Cuántos debates se espera organizar?
51 Hola. Debates wow. En un mes.
Wow. Sí, no, sí, bueno. Titánico.
Estamos en la locura. Empezamos el próximo miércoles, es del 28 de abril al 28 de mayo. 51 debates que vamos a tener. De esos 51 debates, a cada persona, cada ciudadano, ciudadana, le deberían interesar primordialmente tres. Uh-huh. El de su alcaldía.
Correcto.
El de su distrito local y el de representación proporcional. Pero también, ahora te digo cómo van a ser todas estas, pero también vamos a tener por primera vez la elección de una diputación migrante. Esto es una persona que vive fuera de la frontera de México, que es chilanga o chilango fuera de México, que venga a representar al Congreso de la Ciudad de México los intereses de la diáspora chilanga en todo el mundo. Y entonces también va a haber un debate para eso. 51 porque son 16 alcaldías, 33 distritos de mayoría, uno de un debate para representación proporcional y uno para la diputación migrante.
Ahora, es importante preguntarte esto, ¿en qué plataforma se podrá seguir esta transmisión?
Claro que sí, pues mira, las plataformas van a ser todas redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde se van a quedar grabadas, van a ser por supuesto YouTube, va a ser Facebook también. Uh-huh. Y aquí comentarte que hay empresas, entre ellas la tuya, que estamos cerrando un proceso de licitación porque necesitamos la facilidad de subir la señal de los debates al satélite. Uh-huh. Limpia, señal limpia, le llaman ustedes en este argot de la
comunicaciones.
Sí, sí, sí. Ajá, entonces, esa señal limpia estará ahí libre, disponible y gratuita para cualquier medio de comunicación que quiera acceder a ella y transmitirlo en vivo o después o cuando quiera.
Sí, o agarrar fragmentos, ¿no?
Uh-huh. Eso ya dependerá, por supuesto, de los medios de comunicación, pero de manera oficial e institucional, en todas las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre todo en YouTube, que me parece que esa es como que la que es más accesible para todo mundo en el momento que sea. Uh-huh. Quedarán ahí grabado en una lista de reproducción de debates. Uh-huh. Y pues bueno, eso, van a transmitirse en YouTube todos en vivo.
Okay.
Veremos si hay televisoras que los transmiten en vivo también, algunos quizá los de alcaldías, no sé, ya dependerá de cada una y cada uno de ellos. Pero sí la facilidad que sepa la gente que en YouTube los va a poder ver cuando sí. quiera y a la hora que quiera.
Está fácil, sí, está fácil. La verdad es que te metes a YouTube, ya todo el mundo está muy acostumbrado a utilizar esa plataforma, le pone Instituto Electoral Ciudad de México y te va a aparecer, ¿no?, el canal.
Oye, correcto.
Para los y los debatientes, ¿habrá medidas de seguridad para evitar el contagio? Sí.
Claro que sí, vamos a priorizar los debates virtuales. Y cuando tenga que ser el caso que tengan que estar presentes en un mismo lugar, ya sea porque las condiciones sanitarias permitan ir a un foro, el requerimiento mínimo es de estos 2 metros de sana distancia, foros uh-huh. abiertos, espacios amplios, garantizar la sana distancia y el uso de cubrebocas. Ha quedado demostrado en ya un año complicado uh-huh. que es una forma adecuada, es el tiempo. El debate va a durar no más de 1.5 horas.
Okay.
Sana distancia. No puede haber al menos de 2 metros entre cada persona debatiente. Y en tercer lugar, tendrían obligado el uso del cubrebocas. Esas son las medidas, pero también esta priorización de los debates a distancia. Si una persona candidata decide que el mejor lugar para debatir es desde su casa, vamos a tener esta forma de debates. Debo decirte que se está haciendo, se busca el ingenio en la producción, las empresas que están concursando que ya hoy, mañana tenemos el fallo final, tienen propuestas de producción muy interesantes, pero lo principal, una moderación activa, para que no sea un debate plano, así, uh-huh. que aburra, ¿no?
Exacto.
Entonces, esos son a distancia porque van a ser virtuales, uh-huh. O en su caso, quienes estén no menos de 2 metros, los de diputaciones todos van a ser a distancia, pero estamos garantizando en el instituto la conectividad a internet, entonces se adecuó la sala de consejo general con sana distancia, con paneles de acrílico para evitar contacto, aparte de los 2 metros, acrílico, entonces estamos cuidando todas las medidas, además de las medidas sanitarias ya clásicas, el uso de gel, claro. Bueno, sabes, ¿no?
Claro, totalmente. Oye, ¿de qué manera se espera que impacten estos ejercicios a la jornada electoral?
Pues, como te decía, ya es una tradición, lo puedo decir, tradición legal, pero ya es una forma parte de las campañas a nivel nacional, los debates. Uh-huh. Sí se ha demostrado que en los debates conocemos un poquito más a fondo a las candidaturas y me parece que puede ser un elemento para tomar un voto informado, sí, claro, pero creo que también las candidaturas ahí tienen la oportunidad de motivar a la gente a salir a votar. Creo que también pega un tanto en la abstención. Creo que el ver un debate nos puede generar las ganas de salir a votar por uh-huh, alguien. Uh-huh. Entonces, me parece que sí, también tiene ese impacto el día de la jornada electoral.
Muy bien. Por último, si uno quiere conocer más sobre estos debates, elecciones y toda la información, ¿en dónde podemos conseguir más info?
Claro que sí. Pues mira, en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.iecm.com. www.elector.mx. Uh-huh. Ahí lo primero que te va a aparecer es el banner del proceso electoral. Ahí está el calendario de las fechas de los debates, de todos y cada uno de los debates. Te decía, empezamos este miércoles 28 de abril. Y ahí mismo está la liga a YouTube. Uh-huh. Si quieren ver, cuando quieren, si quieren ingresar el día que toca, pero si no, ahí está el calendario. También en las redes sociales del instituto estamos reiterando a cada momento con infografías estos calendarios, y ahí es donde pueden tener toda la información.
Buenísimo, pues muchísimas gracias Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral, ahí estaremos muy pendientes. Ya se acercan las elecciones este 6 de junio. Muchas gracias Carolina.
Gracias a ti José Antonio, un gusto.
Igualmente, bye.
Hasta luego.
Hoy en la tecnología.
El 28 de abril del 2003, Apple lanzó la iTunes Music Store, una tienda virtual donde se hizo posible la compra de cualquier canción en formato digital por tan solo 99 centavos, las cuales se podrían agregar a dispositivos como iPod o el mismo software de iTunes. Esta no fue la primera tienda que vendiera música en formato digital, pero sí fue la primera en alcanzar popularidad masiva. Este servicio se convirtió en un éxito instantáneo con ventas de hasta 1 millón de canciones en su primera semana y fue un parteaguas que cambió la distribución de la música en forma definitiva. Su éxito le convirtió en la tienda de música más importante en Estados Unidos en 2008, cuando rebasó el total de las cifras alcanzadas por tiendas de autoservicio.
Amigos, tenemos 5 pases dobles para El Exorcismo de Carmen Farías. La cita es este martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinépolis. Diana, manden un correo a premios@mbs.com. Pónganle, regálamelo, se van a contactar con ustedes para ver quién se ganó estos 5 pases dobles para El Exorcismo de Carmen Farías. Recuerden, la cita es el 4 de mayo a las 6 de la tarde. Cinépolis Diana, manden sus correos a premios@mbs.com.
Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital.
Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
Amigos, ya mitad de semana, ya se vale echar decir un salud, ¿no? Sí, cómo no, y es por eso que nos acompaña nuevamente Raúl Lucido, el chef Raúl Lucido, porque los geeks y los clavados en tecnología no solo comemos bits y bytes, no señor, también tomamos de vez en cuando una cervecita, un tequilita, un taquito, nos da hambre, vamos al cine, comemos palomitas, somos normales, no somos robots, y por eso Raúl Lucido ahora nos va a platicar de destilados. Sí,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Muy bien, Pontón, muy bien. Pues feliz aquí de estar otra vez de vuelta.
Eso, muy bien. Nos gustó la vez pasada que nos hablaste de cervezas, cómo elegirlas, qué tipos de cervezas hay. Y en esta ocasión, pues vamos por algo más fuertecito, ¿verdad?
Ándale, algo que sepa el cuerpo lo que recibe.
Exacto, exactamente. Destilados de agave. ¿Qué es? ¿Cuántos hay? ¿De dónde vienen?
Pues mira, es muy interesante porque destilados de agave, pues todo el mundo ubica perfectamente al tequila, porque es como que el más famoso, digamos, a nivel mundial y a nivel pues nacional también, ¿no? Tiene ya mucho tiempo con la denominación de origen. Pero digamos que son todas estas bebidas introducidas ya después de que México es un making país independiente, por llamarlo de alguna forma, porque los españoles fueron quienes trajeron la destilación. La destilación la adoptaron ellos y toda Europa gracias a la invasión árabe que tuvieron por más de 800 años. Los árabes llevaron el proceso de destilar, que es sacar de un líquido con alcohol, el alcohol nada más. Y los árabes lo usaban para hacer perfumes y esencias. Y pues los europeos se dieron cuenta que así se podía sacar el alcohol. Y pues gracias a ellos tenemos whiskies y vodkas y rones y tequilas, ¿no?
Órale, ok.
Entonces, digamos que esa era una tecnología de punta en ese entonces, ¿no? Tal vez no tengamos hoy una tecnología tan de punta en ese sentido, pero en ese momento...
¿Cómo se hace hoy? ¿Igualito?
Hoy se hace igual, por ahí debe haber algunas máquinas ya un poquito más digitalizadas, sobre todo en la industria del tequila, que sí lo permite, pero por ejemplo, en la industria del mezcal sí tiene que ser, pues, netamente muy artesanal, muy hecho a mano todo, siguen haciéndolo casi por, pues, a mano, personas y animales atrás, ¿no? Entonces, Hay muchos, estábamos hablando ahorita de diferentes destilados de agave mexicano, está el tequila, obviamente, que está, tiene que ser únicamente hecho en la región de Tequila, que es todo Jalisco, una parte de Nayarit y me parece que una parte de, creo que San Luis Potosí, por ahí. Y solo puede ser hecho con agave azul tequilana Weber, que esa es la variedad de agave con el que se hace el tequila. Si tu tequila no dice 100% agave, entonces quiere decir que le están metiendo otras azúcares que no es, que no es agave azul y que a veces es caña de azúcar o maíz o lo que sea, ¿no? Entonces tiene que decir 100% de agave para que se llame, se pueda llamar tequila. Y por ahí hay otra cosa que es este licor de agave que le llaman, que es el famoso tequila sin denominación de origen, que puede ser 100% agave azul tequilana Weber, pero no está dentro de la región de tequila. Entonces no le pueden llamar tequila.
Ok. Entonces, ¿un licor o de dónde sale? O sea, sí es tequila, pero no te pueden llamar tequila por denominación de origen, nada más.
Exactamente. Es como si alguien hace una champán fuera de la región de champán o un coñac fuera de la región de coñac. No se puede llamar coñac, le tienes que llamar brandy, ¿no? Entonces, ese es el tema con el tequila. Y con el tema del mezcal.
Ajá, o sea, ¿qué otros destilados pueden salir del agave? ¿El tequila, el mezcal?
El mezcal, el sotol, la bacanora, la raicilla.
¿El Ixtaventún de Yucatán? ¿De
dónde? El Ixtaventún de Yucatán, ese está hecho con miel. Ese no está hecho de agave, hasta donde tengo entendido está hecho con miel, es un aguardiente de miel que lo perfuman con un tipo de anís, pero ese no está hecho de agave. Te decía el sotol, que está, es sotol y la bacanora son pues digamos como destilados de agave del norte del país, tienen su denominación de origen y tienen ahí sus agaves muy particulares de los cuales se hacen.
Ahora, hemos visto varios tequilas, que si reposado, que si cristalino, que si blanco, que si morenito, que si de todos los colores y sabores. Claro. O sea, ¿cómo es? ¿Por qué tienen esos
Pues mira, todos los destilados de agave salen blancos. Después de la destilación es un licor blanco totalmente, absolutamente sin color.
O sea, transparente.
Transparente, es correcto. Okay. Y se le llama blanco, ¿no? Después los reposan o los guardan en barricas de roble, que antes se pudieron haber usado para whiskies o para algún tipo de vino. Por ahí hay un tequila rosado que fue un error en su momento y fue porque lo metieron en barricas de vino tinto después. O sea, se habían usado previamente en barricas de vino tinto y después se dieron cuenta que el tequila salió rosado y hoy es uno de los tequilas así más nice y en boga, ¿no? Y la barrica es lo que te va a dar el añejo, el extrañejo o el reposado, ¿no? Entonces, el tiempo que pasen unos dentro de la barrica, eso es lo que va a hacer que se convierta en esa forma y es lo que le va a dar el color y esas notas diferentes a lo que sería un tequila blanco.
Y ahora, ¿por qué un tequila puede llegar a costar una botella $2,000 y otro $300 y otro $50?
Pues mira, todo es, como bien lo dice el dicho, time is money, ¿no? Y el tiempo es dinero. Entonces, mientras más tiempo tengas el líquido estacionado en una barrica, pues ese dinero lo estás dejando de ganar de alguna forma y entonces lo vas a tener que recuperar en algún momento, ¿no? Entonces hay esos tequilas que son muy caros porque ya tienen mucha barrica o son de una firma muy especial y realmente se pusieron de moda. Y aquí un tip que les puedo dar muy bueno es nunca compren un tequila que tenga una botella con una figura de algo, porque realmente si le metieron el dinero a la botella, es porque realmente a veces, la mayoría de veces su líquido no es el bueno, ¿no? Los tequilas buenos tienen una botella sobria y se enfocaron en hacer un líquido bueno, que es lo que quieres tomar, ¿no? Quieres comprarte una botella porque se ve bonita en la vitrina.
Ok, entonces, no necesariamente un vino que esté muy viejo, en el sentido de que mucho tiempo lo dejaron añejado en las barricas, es el mejor, ¿o sí?
En temas de vinos, no. Hay vinos que se hicieron para consumirse jóvenes y hay vinos que se hicieron para consumirse con mucha reserva, mucha barrica. En temas de los tequilas, pues existe el límite de tiempo para dejarlos dentro de una barrica, que pues, o sea, no los puedes dejar más tiempo porque ya no le va a aportar absolutamente nada a la barrica, ¿no? Entonces, realmente, lo que lo encarece a veces es que son lotes muy pequeñitos. Y eso, pues obviamente, la ley de la oferta y la demanda, la escasez, lo hace que sea muchísimo más caro, ¿no? Algo que se produce en masa, ¿no?
Ahora, ¿cómo se debe tomar el tequila? ¿Que si en banderita? ¿Que si en margarita? ¿Que
pues sí. Yo creo que hay...
En paloma.
Hay tequilas para todo, ¿no? Hay tequilas para coctelería, justamente. Hay tequilas para tomarse solos. No recomiendo hacer shots, porque pues, realmente no sabe nada el tequila. Y una cosa curiosa, el caballito, el famoso vaso tradicional de caballito, nació porque en un inicio el tequila no era pues muy bien visto y tampoco estaba muy pulido, digamos, sus procesos. Y entonces lo último que querías era olerlo y era para adentro, ¿no? O sea, el caballito no te da chance ni siquiera de olerlo, tiene una boca muy cerrada. Después empezó a pulir todo este tema del tequila que se puso de moda y empezaron a desarrollar ya copas un poquito más amplias en donde tú realmente ya podías oler el tequila y ya no eran agresivos como antes, ¿sabes? Entonces, realmente los tequilas buenos, digamos, de hoy en día, contemporáneos, ya muy modernos, se hacen como para estos que le llaman sipping tequila, ¿no? Que es como para tomarlo a sorbos muy pequeñitos y sí llegan a tener notas muy interesantes dependiendo de qué parte de la región de tequila son, si creció el agave en una colina o si creció en un valle, van a tener notas de más y minerales o más herbales unos que otros, dependiendo también de cuánto le dio el sol, etcétera, etcétera. Entonces, si se lo quieren tomar en una paloma, bien. Si se lo quieren tomar en bandera, está perfecto. Nada más asegúrense que sea un tequila que vaya de acuerdo a lo que quieran hacer, ¿no? O sea, hay tequilas que dices, sabes que esto tiene que tomarse solito porque lo vas a apreciar mucho más. Y tal vez en una paloma va a ser demasiado dulce o demasiado seco o no te va a gustar, ¿no?
Ok, perfecto. Bueno, pues es que se nos va el tiempo volando y nos quedamos con varias dudas del mezcal, de por qué, por ejemplo, cómo se hace y por qué la naranjita y el chilito y la salecita y todo eso que...
Correcto. ¿No?
Pero bueno, ya será en la próxima porque se nos fue volando. ¿Pero dónde te pueden seguir?
Pues en Instagram me siguen como @chef_lucido. Ahí estoy muy activo y ahí posteo pues, varias cosas. Justamente estoy haciendo ahorita una encuesta de cuántos destilados de agave conocen mexicanos. A ver qué contesta la gente. Y pues ahí estamos en contacto.
Perfecto, pues ahí está @chef_lucido para que lo sigan. Ahí tiene reseñas de todas las cervezas prácticamente que se hacen en México, artesanales y no artesanales. Síganlo, muy interesante. Hay videos y denle like y el follow. Gracias, Lucido.
Sale, Pontón. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo.
Nos vemos.
Cuando Mackenzie Scott se divorció de Jeff Bezos, recibió una cuantiosa fortuna económica, casi ilimitada, pero en lugar de malgastar el dinero en gastos caros e innecesarios, ella ha aprovechado la oportunidad para hacer cuantiosas donaciones. Incluso ha señalado que la intención que pretende cumplir con su fortuna es la de donar su dinero hasta que su caja fuerte esté vacía. A continuación, les nombraremos algunas de las acciones que la catalogan como una de las filántropas más generosas en el orbe. Mackenzie Scott forma parte del grupo Giving Pledge, un grupo de acaudalados personajes que están comprometidos en donar al menos la mitad de su riqueza para fines de caridad. En julio del 2019, Mackenzie Scott anunció haber donado 1.700 millones de dólares a 116 organizaciones. Entre estas figuran 4 colegios y universidades de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. En los pasados 6 meses, donó 4.100 millones de dólares a 384 comunidades con recursos limitados de comida, inequidad racial, tasas de pobreza elevadas y poco acceso al capital de donaciones filantrópicas. Tan solo en 2020 donó cerca de 6.000 millones de dólares para estas necesidades.
La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. Tecnología empresarial y el mundo TI. Con Mónica Mistretta.
Sí, señor, miércoles con M de Mónica Mistretta. ¿Cómo estás? Muchas M's.
Muy bien, Pontón.
Qué bueno, qué bueno. Todo bien, todo bien. Oye, pues platícanos, ¿qué traemos hoy de tecnología empresarial?
Pues mira, tenemos las 5. Estos son de los que te gustan.
Eso me gusta, entonces déjame.
Para tus efectos especiales.
Me preparo. Ahí estoy listo. Ok.
Pues sí, tenemos tendencias en almacenamiento para el 2021.
Eso. Número 5.
Esto no es muy sexy, pero hay que tocarlo, ni modo.
Ok, ok, va. Bueno, pues número 5. Número 5, ¿cuál es?
Pues las estrategias multicloud para el almacenamiento. Ya sabemos que ya la nube no es ni privada ni es pública únicamente, sino hay múltiples nubes, y eso obliga a las empresas a tener una flexibilidad mayor para recolectar, clasificar y almacenar los datos sin importar de dónde provengan, ya sea de on-premises, o sea, del centro de datos que tienen en su lugar, o de alguna de estas nubes. Esto se dice más fácil de lo que se hace, pero bueno, es la tendencia.
Muy bien. Número... ¿el número 4 tenemos?
Este ya tiene un ratote, pero hay que decirlo, el flash storage. Ajá. Sigue siendo el favorito, aunque es caro, pero... te da ahorro de energía, eficiencia de espacio.
Almacenamiento en unidad de estado sólido, ¿no?
Sí, uh-huh. Es este que es muy, muy rápido para poder accesar datos, uh-huh. Aunque efectivamente no es lo más barato, ¿no? Pero es cuando necesitas tener los datos muy a la mano.
Muy a la mano. Y
entonces eso va a seguir.
Físicamente, ¿no? No todo nube, pues.
Exacto, uh-huh. Lo tienes que tener más a la mano.
Ok, número...
este es uno muy sexy que se llama almacenamiento definido por software.
Ah, hijo.
O SDS.
Okay.
cada vez hay más opciones de distintos proveedores. ¿Y qué es esto? Bueno, se puede ejecutar en cualquier sistema x86, o sea, no es propietario. Y los usuarios también tienen flexibilidad para ampliar su capacidad de almacenamiento sin tener que invertir más en hardware. O sea, esto está definido por software.
Okay.
Entonces, es la tendencia número 3.
Sí, vamos con la número 2.
Pues cada vez va a haber más opciones de almacenamiento nativas de contenedores. Has oído hablar de los contenedores, ¿no? Donde ahora está muy de moda tener el desarrollo de aplicaciones para la nube, justamente. Entonces ya algunos de los principales proveedores de Kubernetes, que es como que esta plataforma de contenedores ganadora, ¿no? Había varias compitiendo. Y como que Kubernetes se convirtió en el estándar ya hace poco más de un año. Bueno, y entonces los principales proveedores de este tipo de plataformas, de Kubernetes, han comprado a su vez empresas que proveen almacenamiento nativo para aplicaciones que viven en contenedores. Entonces, échenles un ojo porque esto es lo más hot.
Muy bien, y en el número 1.
Ay, no, pues en el número 1 teníamos. Ay, ¿qué pasó?
Es que
se quedó un platillo.
Se quedó ahí el platillín, sí.
En el número 1, el almacenamiento en el edge o borde de la nube. Entonces,
para acceso rápido,
que...
¿no?
Para el trabajo remoto.
Exacto, para trabajo remoto y acceso rápido, ¿no? En la nube.
Sí.
Ok, ok.
Es que entre... y también para quienes tienen muchas sucursales, para los dispositivos IoT, o sea, todo lo que ya necesita procesamiento ahí, muy cerquita de donde reside, ¿no? El dispositivo o el servicio, uh-huh. No solo se requiere tener la transaccionalidad o el procesamiento de la información, sino también el almacenamiento. Entonces se está moviendo el almacenamiento también al borde de la nube o al edge, como se suele llamar por su término en inglés. Entonces ese es el número 1.
Muy bien, ¿en dónde podemos ver todo este top 5?
En nuestra revista digital, IT Masters Mag, ahí está disponible, está recién salido del horno, este informe de las 5 tendencias de almacenamiento para el 2021, IT Masters Mag como revista.
itmastersmax.com. Ahí está, itmastersmax.com. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Nos vemos, nos escuchamos próximo miércoles, Mónica.
Sí, nos vemos, o nos escuchamos.
Exacto. Arroba Monicami, síganlo en Twitter. Y bueno, itmastersmag.com, el portal en donde hay más de esta información de tecnología empresarial. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana. Gracias a Rodrigo Vero Neto, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Hasta luego, lávense las manos. Bye.
De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS.